Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
Vamos a hablar hoy del amor. Y vamos a hablar primero de los amores míticos. ¿Y qué amor mítico más famoso que el amor de Odiseo y Penélope?
Totalmente. ¿No? Sí.
La historia de Odiseo y Penélope forma parte, es una historia dentro de la historia, y forma parte de la Odisea. Es la Odisea, que es un cantar griego atribuido al poeta griego Homero. Es uno de los poemas homéricos, ustedes saben. Ilíada y Odisea son los poemas homéricos. Se cree que data del siglo IX a.C. y surgió en los asentamientos que Grecia tenía en la costa oeste del Asia Menor, lo que es hoy la Turquía asiática, para ubicarnos en el mapa mundi actual. ¿Y qué es la Odisea? La Odisea, bueno, es el relato de la vuelta de Odiseo, Ulises para los latinos, muchos lo llaman Ulises, en la cultura romano-latina, tras la guerra de Troya. Ulises, u Odiseo, es uno de los principales personajes de la Ilíada, que cuenta los últimos 10 años de la guerra de Troya. Un día vamos a contar también, porque esto también tiene que ver con el amor, aquello del rapto de Helena y toda esta cuestión. Cuando Odiseo intenta volver, bueno, él tarda, él vuelve a Ítaca, él quiere volver a Ítaca, a donde ha dejado a su familia, a su hijo Telémaco, a su mujer Penélope, y él ha dejado su reino, él es el rey de Ítaca. Pero resulta que Odiseo no contaba con los buenos augurios o los buenos oficios de alguno de los dioses, y sobre todo estaba muy peleado con Poseidón. Poseidón, el rey de los mares, estaba enemistado con Odiseo y le hizo la vida imposible para retornar. El tipo tenía que volver por agua, justo por mar, y resulta que el dios, el capanga del mar, lo tenía en contra. Además tenía en contra también a Eolo, que también Eolo es el dios de los vientos, que estaba bastante aliado con Poseidón, así que las cosas se le complicaban. Entonces en la Odisea se cuenta la historia de esta vuelta al hogar de Ulises. Y por supuesto esta epopeya es lo que hace que cuando nosotros hoy en día, cuando tenemos... Uy, no sabes lo que fue el día de hoy. Una odisea.
Sí, señor. Sí.
Tiene que ver casualmente con esto, con todas las pruebas que Ulises tiene que ir superando para volver a su casa. En Ítaca, y esta es la historia de amor dentro de la historia, Penélope lo espera pacientemente. Lo espera incluso soportando las permanentes insinuaciones de un conjunto de reyes que están allí dando vuelta, de reyes y príncipes de las comarcas cercanas, que son los llamados los pretendientes. Y estos pretendientes están en realidad especulando con la desaparición física de Odiseo para usurpar de alguna manera el trono de Ítaca y además casarse con Penélope. Bueno, esta es una de las famosas situaciones en las cuales Penélope en un momento, ya no sabiendo más qué hacer para demorar su decisión, porque los pretendientes en un momento la apuran para que tome una decisión, elija alguno de los pretendientes. Los pretendientes son numerosos, no son tres o cuatro, son una cantidad enorme de pretendientes. Y ella entonces dice, bueno, debía tomar mi decisión. Dice, pero en este momento estoy tejiendo... algunos dicen que una bufanda, algunos dicen que era, quién sabe qué.
¿Qué versión altruista? Estoy tejiendo.
Estoy tejiendo.
La dejamos para después.
Y bueno, y entonces que cuando terminara de tejer esta prenda, tomaría la decisión de cuál sería el pretendiente elegido. Telémaco, mientras tanto, el hijo de Ulises, que había quedado, y esto es otra cosa interesante, había quedado a cargo de un amigo de Ulises que se llama Mentor. De allí que hoy, cuando nosotros hablamos de eso, los profesores que ayudan a los alumnos en su carrera, o de las personas que ayudan a otra persona a conseguir algún objetivo, se lo llama de mentores.
Sí.
¿Quién fue tu mentor? Bueno, mentor viene de mentor o mentor, que es el amigo de Ulises, a quien Ulises le deja a su cuidado a Telémaco, su hijo en ese momento pequeño, para que él enseñe los buenos artes de la guerra, los buenos artes de la conducción de las comunidades y sobre todo los valores. Así que allí está Telémaco, que desconfía. Él si bien ve que su padre no vuelve, él sale a buscarlo. La Odisea, en su primera parte, la Telemaquía, cuenta la manera en que Telémaco trata de enterarse de dónde está su viejo. ¿Dónde está papá? ¿Por qué papá no vuelve? Entonces sale a buscarlo. Mientras tanto, Odiseo está en la tierra de los feacios, a donde ha llegado, allí empieza la Odisea, donde él ha llegado casi inerme, como casi un pordiosero, y entonces los feacios lo reciben, y la Odisea empieza cuando los feacios le preguntan a Odiseo quién es él. Y entonces Odiseo comienza un relato, donde le dice, bueno, oculta, Odiseo no quiere en ningún momento de la historia contar su verdadera identidad, porque él, una de sus armas más importantes es la sorpresa, porque él sabe que tiene que volver a Ítaca, y para volver a ocupar y reclamar su trono, él va a tener que luchar contra innumerable cantidad de pretendientes, ¿no? Y entonces son decenas los pretendientes, entonces él sabe que debe contar con la ventaja que puede darle la sorpresa. Entonces él especula de alguna manera con que se crea en la muerte de Odiseo. Entonces él no quiere decir quién es, pero bueno, empieza a contar sus desventuras y descuenta a los feacios, le dice que está allí porque fue arrojado por las aguas luego de una serie de aventuras en las cuales, por ejemplo, cuenta que visitó con su, luego de terminar la guerra de Troya con sus compañeros de viaje, visitó la isla de los lotófagos. Era un lugar donde la gente comía lotos, pero lotos medios misteriosos que hacían que una vez que vos si te comías esos lotos, esas flores de loto, no querías irte nunca más de la isla. Dos de los amigos de Ulises prueban estas hierbas, estos lotos, y pierden el deseo de regresar. Esto va diezmando el grupo de claro. Ulises, de manera tal que hacía cada vez más compleja la vuelta. Todo esto ideado, vuelvo a decir, por Poseidón. Los vientos de oro lo conducen en otro momento a la isla de los cíclopes, y es allí donde Ulises se encuentra con Polifemo, los cíclopes saben que son estos gigantescos personajes míticos de un solo ojo.
Sí.
Eran protegidos de Poseidón. Es interesante, alguna vez también voy a contar un poquito más la historia de los cíclopes. Los cíclopes son una alegoría que tienen que ver con los hombres que trabajaban las fraguas. Y la idea del solo ojo, del ojo único de los cíclopes, proviene de que en general las personas que trabajaban en las fraguas que les podía saltar esquirla, lo que fuera, se tapaban un ojo, miraban con un ojo solo, de manera de tener por lo menos un ojo protegido. De allí que Polifemo, claro, y todos los cíclopes mostraran la fuerza de estas personas que trabajaban el hierro y la forja, y además el ojo único, ¿no? Es decir, se los consideraba también hijos de Hefesto. Hefesto era el dios de la fragua, según los griegos. Así que Polifemo no lo sabe, porque en ese momento no sabe a quién está recibiendo. Los cíclopes tenían en esa isla sus rebaños de ovejas, y claro, los Ulises con sus compañeros llegan hambrientos a la isla de los cíclopes y quieren comer algo. Entonces entra en la cueva de Polifemo, la encuentra deshabitada, no saben de quién es, ven algunas ovejas, las matan, las carrean y se las comen. Cuando vuelve Polifemo, cuenta las ovejas, ve que faltan las ovejas, y entonces se enloquece y hasta que los descubre a los escondidos en la cueva. Entonces Ulises logra cegarlo a Polifemo, poniendo una estaca de madera muy grande en el ojo único de Polifemo, con lo cual los ciega. Y Polifemo, para no dejarlos partir, entonces pone una gran roca en la salida de la cueva para que ellos no puedan irse. Finalmente lo logran engañar ofreciéndole vino, lo emborrachan a Polifemo, y vestidos con las pieles de las ovejas que habían matado, logran engañar a Polifemo y salir. Porque, por supuesto, cuando Polifemo se da cuenta del engaño, Ulises todavía están apenitas saliendo de la isla, y es en ese momento en el cual él le grita: si tu padre te pregunta quién te hizo esto, dile que fui yo, Ulises, hijo de Laertes, rey de Ítaca.
Le deja la información.
Le deja la información. Y de alguna manera eso también hace que Ulises recuerde también él quién es.
Claro.
¿No? Que sale. Cuando él lo cuenta y fuera de su sopor, él toma plena conciencia.
Vuelve
a tomar plena conciencia de su situación y cuáles son sus obligaciones y a dónde él se dirige. Otra de las circunstancias en las cuales Ulises se encuentra es, como conté en algún momento en Abracadabra, cuando hablamos de Sorrento, ¿se acuerdan de las sirenas?
Por supuesto.
Él, antes de pasar por la isla de Sirenas, conoce a la hechicera, a Circe, y Circe le dice: mira, si vas a pasar por las sirenas te van a engañar con su canto. Si vos la querés escuchar, porque el canto es hermoso, atate
al palo
al palo mayor de tu barca, sí, y decirle a todos, tapar los oídos a todos tus compañeros e impedirles que te dejen ir. Y esas son otras las formas que Odiseo también supera esta prueba. Hasta que finalmente, y luego de todos estos avatares, y luego de caer en la isla de Calipso. Calipso es una ninfa del mar que lo tiene a Ulises. Es interesante porque no se sabe si lo tiene 5 días cinco años. 5 es seguro.
Ajá.
Lo que no sabe es cuánto. Y esto es otra cosa también típica de los mitos, que al ser de tradición oral,
claro, no van perdiendo información.
Claro, es decir, el mito tiene menos, está mucho menos orientado a la precisión.
Exacto.
Que a la espectacularidad y a la metáfora. Por claro. Lo tanto, no debemos pedirle a un mito precisión, sino en todo caso metáfora. Calipso lo tiene enamorado, es decir, no es que lo retiene contra la voluntad. En todo caso, la voluntad de Odiseo flaquea porque Ulises, porque Calipso es una ninfa muy bella, y por supuesto además lo hechiza, y finalmente gracias a los buenos oficios de Palas Atenea, que siempre a lo largo de toda la Odisea, Palas Atenea es una aliada incondicional de Odiseo. Finalmente, Odiseo logra salir de la isla de Calipso. Y con lo que queda de su menguada tropa, que ha pasado las mil y una, llegan finalmente a Ítaca. Pero ahí todavía la cosa recién empieza. Ahí es donde la historia de amor dentro de la historia de de la Odisea toma su mayor preponderancia. Odiseo primero se hace pasar por un mendigo, y cuando se encuentra con su hijo Telémaco, es al único que le dice que él es Odiseo. Por supuesto, las escenas de ese momento es de un alto contenido emocional. El hijo que vuelve a encontrarse con el padre, le pide por favor que no le diga nada a la madre, y planean la venganza contra los pretendientes. Así que una noche, Odiseo llega como por diosero a pedir en el palacio de Ulises, donde los pretendientes, por supuesto, primero no lo quieren dejar entrar, hasta que Telémaco hace su irrupción y dice que no es de buenos príncipes no recibir al hombre necesitado, y que por lo tanto dejen entrar al mendigo. El mendigo entra, nadie lo reconoce, solo una vieja criada reconoce a Odiseo cuando lo está ayudando a cambiarse y a lavarlo. Le descubre una vieja herida y se da cuenta que es su señor, y él le pide por favor que no le diga nada a Penélope. ¿Y qué ocurre? Telémaco, siguiendo los consejos y la planificación de la venganza que había hecho con su papá, organiza una especie de torneo en el cual los pretendientes van a tener que mostrar sus habilidades con el arco. Y aquel que salga vencedor promete Penélope, Telémaco le hace prometer a Penélope esto. Penélope, ya resignada que Ulises no ha de volver, se pone de acuerdo, deja su tejido por un rato y les anuncia. Y entonces dice, bueno, aquí tengo el arco y la flecha de Ulises. Quien logre tensar este arco y logre con esta flecha atravesar una serie de aros, todos puestos en línea, que había que eran como una cantidad como de 10 aros todos en línea, uno atrás del otro. Y si quien logre tensarlo y pasar la flecha por los 10 aros, será mi prometido, será la persona con la cual yo me case. Quiero aclarar que el arco de Ulises solo podía ser tensado por Ulises. O sea, no había quien lo tensara. Así que uno a uno los pretendientes van intentando tensar el arco, y no hay vuelta a quedar. Este canejo, no hay vuelta. Entonces, en un momento, Telémaco dice, bueno, que también pruebe el mendigo.
Claro.
Por supuesto, todos los pretendientes se burlan y dicen, obvio, que si ellos, los príncipes de la región, no han podido, ¿cómo va a poder este muerto de hambre? Que patatín, que patatán. Pero insiste Telémaco en que el
pordiosero lo intente.
Y ante la sorpresa de todos, el pordiosero se levanta, toma el arco de Ulises, lo tensa, y claro, cuando lo tensa todos dicen, sonamos.
Sí.
Y, por supuesto, con una gran puntería hace pasar la flecha
por los
10 aros. Y en ese momento, aprovechando la sorpresa, todos están estupefactos, una señal que le hace él a Telémaco hace que Telémaco, un viejo criado que también se había confabulado con ellos, y él, Ulises, vencen en la lucha a los sorprendidos y atribulados pretendientes, que además habían comido y tomado más de la cuenta, porque se la pasaban chupando y comiendo de arriba, arruinando las posesiones de Ulises. Así que, cuando termina esta batalla, Ulises se presenta ante Penélope, y Penélope, sabiendo que era el único que podía tensarlo, era Ulises, sin embargo desconfía, porque ella está convencida de que su marido, el amor de su vida, ha muerto.
Claro.
Y entonces él le dice, para que me creas, yo te voy a contar de qué está hecho este lecho nupcial en el cual vos dormís todas las noches esperando a tu marido. Está hecho de un olivo que yo mismo utilicé para hacer este lecho. Y cuando ella escucha esta historia, que es verdadera y que solo Ulises podía conocer, se trenzan en un gran abrazo. Y bueno, aquí termina esta historia de amor con la vuelta del héroe a casa. Y luego lo que hace, es decir, otra vez un poco la historia de amor y un poco también la historia que yo les conté siempre del regreso del héroe. ¿Se acuerdan esta metáfora? El camino del héroe.
El camino del héroe.
Como cuando empiezan las cosas están en armonía, fuerzas marginales rompen esa armonía, el héroe desaparece, el héroe cae bajo. En la Ilíada, en la Odisea, inclusive en otra circunstancia, Odiseo conoce hasta el infierno, va hasta el infierno. o sea, se purifica, vuelve, restablece el orden y luego, sí, por mucho tiempo, otra vez, Ítaca, bajo el reinado de Ulises, prospera. Así que esta es la historia, una historia de amor, porque como todas las grandes historias, siempre son las historias que tienen que ver con una hermosa mujer. Todas las historias es que real. Merecen ser contadas, siempre son las historias de una bella y hermosa mujer. Y en este caso, la historia de la Odisea bien podía ser la historia de Penélope, porque mientras que Odiseo viajaba, ella lo esperaba. Y templar el ánimo para esperar al ser amado es un acto heroico tan importante como todos aquellos que Odiseo estaba haciendo. Creer en la vuelta del ser amado, en el mito de aquel regreso, también es algo que debe ser celebrado. Así que la Odisea o la Penelopea.
Sí, señor. ¿Sí?
Y entonces elegimos honrar en esta historia a Penélope, aquella que esperaba pacientemente la vuelta de su ser amado.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel de mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame. Soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatos. Patitos de tacón, sentada en la estación. Penélope,
así escuchábamos a Joan Manuel Serrat, Penélope.
love you forever. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love.
Se está despeinando, César.
No, la verdad, ¿sí? me sorprendió con este tema.
Ah, es muy bello.
Nos estamos modernizando.
Este tema.
Sí, señor.
Era el comienzo de una película.
Sí.
Que se llamó Fantasma en el Paraíso.
Sí, señor.
Es una película de Brian De Palma.
Peliculón.
Es una película de 1974, escrita y dirigida por Brian De Palma. Y es una historia que se basa en una especie de mezcla entre el fantasma de la ópera, el jorobado de Notre Dame, el retrato de Dorian Gray y Fausto. Hay para todos los gustos.
Una rara combinación.
Sí, de verdad, Brian De Palma logra estas cuatro historias, ensamblarlas. Uh-huh. Y una película que, como les decía, es de 1974... que no tuvo un éxito de audiencia masivo en el momento del estreno, pero luego se convirtió en una película de culto.
Sí, señor.
Yo me acuerdo que allá por el año 1978 yo la vi por primera vez en un en Buenos Aires, yo te vi en Buenos Aires en un cine
alternativo.
Sí, se llamaba claro. Cine Estudio.
Sí, señor.
De la calle Pueyrredón y Santa Fe. Hoy el cine está desaparecido, lamentablemente. Exacto. Con muchos de los cines de Buenos Aires que han desaparecido. Y esa película estuvo en cartel años. Todos los sábados tras noche uno podía ir a ver El Fantasma en el Paraíso. Épocas en las que no había DVDs, épocas en las que no había videos, donde uno no podía tener cine en casa.
Totalmente.
Y nos juntábamos, hay una cantidad de acólitos del rock, a mí me gustaba mucho, claro, el rock nacional en aquel momento, a ver la película El Fantasma del Paraíso. Y es también una historia de amor. En este caso, es amores de película. Así como dijimos, amores míticos y amores legendarios, ahora vamos a hablar de los amores de película. Y se me ocurrió esta historia del fantasma. Es una historia de un músico, un compositor. Cuando empieza la película, dice: esta es la historia de la búsqueda de una nueva música, del hombre que la escribió, de la chica que la cantó y del monstruo que la robó. Y es la historia entonces de Winslow Leach, un compositor que llega al Paradise, al paraíso, el nuevo teatro meca del rock mundial, que un tal señor Swan, cisne en inglés, el señor Swan, personificado por Williams, está construyendo y está buscando la música que merezca la apertura de ese Xanadu,
el lanzamiento
de su propio Xanadu, su propio Disneyland de la música. Y la descubre en este músico humilde. Y entonces este monstruo, que es Swan, decide que esa es la música, pero ese no es el intérprete. Y entonces le quita la música mediante engaños, hasta que finalmente se hace de las partituras y se queda con la música y destruye al autor, lo hace llevar preso al autor mediante engaños y traiciones. El autor, Winslow Leach, sale se escapa de la cárcel, logra llegar hasta el paraíso. Y entonces se encuentra con Swan y Swan le dice: mira cómo te quedaste, que está disfigurado, se ha quedado sin voz, por accidente que tuvo en la prisión. Y entonces le dice: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto. Vos terminás de escribir la música y yo te prometo que se la hago cantar por quien vos quieras que la cante. Y lo que quiere Winslow Leach es que la cante Fénix, que es una cantante que él ha conocido ocasionalmente. Uno de los días que fue a ver qué pasaba con su música, descubre que están haciendo una audiencia para ver quién va a cantarla. Y le dice, pero esta es mi música. Y encuentra que Fénix la está cantando y la canta maravillosamente bien. Entonces dice, bueno, yo quiero que la cante Fénix. Y esta es la historia del amor. Ahí aparece la cosa del fantasma en el paraíso, ¿no? El fantasma de la ópera. Él, desde las bambalinas, protege a Fénix. Y la obra, de alguna manera, transcurre entre una cosa de realidad y fantasía, porque el pacto que hace Winslow Leach con Swan es un pacto que se firma con sangre.
Claro.
Y este Winslow Leach va viendo que no puede escapar ya. Ahí aparece Fausto también, ¿no? Y no puede escapar de este pacto, y le hace la música, le termina la partitura justo en el momento en que se abre el paraíso, se abre el telón. La historia es trágica porque termina, es una historia de traiciones donde Swan finalmente conquista a Fénix, y eso hace sufrir mucho al pobre fantasma, que lo mira azorado desde las bambalinas del teatro. Hasta que finalmente, en la última cena, cuando Swan lo que quiere es, él se dice a sí mismo, qué mejor que la estrella que canta en la apertura muera en el mismo escenario, y planea el asesinato de la propia Fénix, transmitido en vivo e indirecto a todo el país. Y esto se da cuenta el fantasma, y entonces interviene, le salva la vida. El disparo que iba a hacer para Fénix lo hiere a él. El que muere es Paul Williams, es decir, Swan, porque al no poder abrir, al quemarse empieza un incendio. Al empezar ese incendio, se incendian también el trato que el propio Swan había hecho con el demonio para permanecer, ahí aparece el retrato de Jean Grey, para permanecer siempre joven y sano, y entonces empieza a morir. Y la escena final es una escena en la cual Fénix descubre, cuando se le cae la máscara al fantasma, descubre en ese rostro magullado y un tanto desfigurado el rostro de aquel músico que le había protegido cuando en la audiencia primera le había dicho, vos vas a cantar mi canción porque esta es mi canción y yo la hice para alguien como vos. Y esta es la historia de amor, un amor otra vez trágico, una historia de amor de película, entre un cantante, una cantante en este caso, y un autor, un hombre que escribió la música para que la cantara una sola persona. Así que parte de esa música es la música que ahora terminamos de escuchar mientras nos vamos al próximo bloque.
Still believe. all souls last forever, so we need never fear goodbye. A kiss when I must go, not please. In time we kiss. Hello.
El mundo nada puede contra un hombre que canta, aún en la miseria. Ernesto Sábato.
Y ahora tenemos amores de cuento.
Qué lindo.
Y entonces, ¿qué mejor que un cuento para hablar de los amores de cuento?
Perfecto.
Y tengo un cuento que se llama Balada de la primera novia.
Sí.
¿Eh?
Qué bueno.
Qué cosa la primera novia, ¿no?
Sí, inolvidable.
Es inolvidable.
Es inolvidable.
Es verdad. Uno después puede tener amores más grandes.
Sí, por supuesto.
Sí.
Pero alguno siempre recuerda
siempre.
El primer amor. Este nacimiento al mundo emocional, ¿no? Profundo de
los seres humanos. Creo que más allá de todo, evidentemente es el primero y evidentemente después se superan las cosas por una cuestión de conocimientos
claro,
y afectos. Pero creo que es el que nos pone más en la cuerda floja.
Claro, porque es todo inexperiencia.
Todo inexperiencia, claro, ¿no es cierto? Claro.
Dice que el poeta Jorge Alien, este amigo de Alejandro Dolina, de él es el cuento, tuvo su primera novia a la edad de 12 años. Guarden las personas mayores sus sonrisas condescendientes, porque en la vida de un hombre hay pocas cosas más serias que su amor inaugural, justamente lo que estábamos diciendo. Por cierto, los mercaderes, los refutadores de leyenda y los aplicadores de inyecciones parecen opinar en forma diferente y resaltan en sus discursos la importancia del automóvil, la higiene, las tarjetas de crédito y las comunicaciones instantáneas. El pensamiento de esta gente no debe preocuparnos. Después de todo, han venido al mundo con propósitos tan diferentes a los nuestros que es casi imposible que nos molesten. Ocupémonos entonces de la novia de Allen. Su nombre se ha perdido para nosotros, no lejos de Patricia o Pamela. Fue tal vez morocha y linda. El poeta niño la quiso con gravedad y temor. No tenía entonces el cínico aplomo que da el demasiado trato con las mujeres. Tampoco tenía, ni tuvo nunca, la audacia guaranga de los papanatas. Las manifestaciones visibles de aquel romance fueron modestas. Alguien creía recordar una mano tierna sobre un mentón, una blanca vecindad frente a un libro de lectura y una frase, tan solo una: me gustás vos. En algún recreo perdió su amor y más tarde su rastro. Después de una triste fiestita de fin de curso ya no volvió a verla ni a tener noticias de ella. Sin embargo, siguió queriéndola a lo largo de esos años. Jorge Allen se hizo hombre y vivió formidables gestas amorosas, pero jamás dejó de llorar por la morocha ausente. La noche en que cumplía 33 años, el poeta supo que había llegado el momento de ir a buscarla. Aquí conviene decir que la aventura de la primera novia es un mito que aparece en muchísimos relatos del barrio de Flores. Los racionalistas y psicólogos tejen previsibles metáforas y alegorías resobadas. De ellas surge un estado de incredulidad que no es el más recomendable para emocionarse con un amor perdido. A falta de mejor ocurrencia, Allen merodeó la antigua casa de la muchacha en un barrio donde nadie la recordaba. Después consultó la guía telefónica y los padrones electorales. Miró fijamente a las mujeres de su edad y también a las niñas de 12 años, pero no sucedió nada. Entonces pidió socorro a sus amigos, a los hombres sensibles de Flores. Por suerte, estos espíritus tan proclives al macaneo metafísico tenían una noción sonante y constante de la ayuda. Jamás alcanzaron a comprender a quienes sostienen que escuchar las ajenas lamentaciones es ya un servicio abnegado. Nada de apoyo morales ni palabras de aliento. Llegado el caso, los muchachos del Ángel Gris actuaban directamente sobre la circunstancia adversa. Convencían a mujeres tercas, amenazaban a los tramposos, revocaban injusticias, luchaban contra el mal, detenían el tiempo y abolían la muerte. Así, ahorrándose inútiles consejos, con el mayor entusiasmo buscaron junto al poeta a la primera novia. El caso no era fácil. Allen no poseía ningún dato prometedor. Y para colmo, anunció un hecho inquietante. Ella fue mi primera novia, pero no estoy seguro de haber sido su primer novio. Esto complica las cosas, dijo Manuel Mandeb, el polígrafo. Las mujeres recuerdan el primer novio, pero difícilmente al tercero o al quinto. El músico Ives Castañino declaró que para que una mujer de verdad, todos los novios son el primero, sí, especialmente cuando tienen carácter fuerte. ¿Le parece así, Andrea?
Mira, yo usted pienso que sí. Sí, uno inaugura.
Así que todos los novios son el primero.
Sí.
Uno inaugura su amor, ¿no?
Exacto,
todas las veces.
En cada pareja uno inaugura una parte desconocida de uno mismo.
Mira vos. Y bueno, acá dice que resuelta las objeciones leguleyas, los amigos resolvieron visitar a Celia, la vieja bruja de la calle Gavilán. En realidad, Allen debió ser llevado a la rastra, pues un hombre temeroso de los hechizos. Uh-huh. Usted tiene una gran pena, gritó la divina apenas lo vio. Ya lo sé, señora. Dígame algo que yo no sepa. Tendrá grandes dificultades en el futuro. También lo sé. Lo espera una gran desgracia, como a todos, señora. Tal vez viaje, o tal vez no. Una mujer lo espera. Ahí me va gustando. ¿Dónde está esa mujer? Lejos, muy lejos. En el patio de un colegio. Un patio de baldosas grises. Siga, con eso no me alcanza. Veo un hombre que canta lo que otros le mandan, lo que otros le mandan cantar. Ese hombre sabe algo. Veo también una casa humilde con pilares rosados. ¿Qué más? Nada más. Cuanto más yo le diga, menos podrá usted encontrarla. Váyase. Pero antes pague. Los meses que siguieron fueron infructuosos. Algunas mujeres de la barriada se enteraron de la búsqueda y fingieron ser la primera novia para seducir al poeta. En ocasiones, Mandeb, Castañino y el ruso Salman simularon ser Allen para abusar de las novias falsas. Qué maravilla. Los viejos compañeros del colegio no tardaron en presentarse a reclamar evocaciones. Uno de ellos hizo una revelación brutal. La chica se llamaba Gómez, fue mi primera novia. ¡Mentira! Gritó Allen. ¿Por qué no? Pudo haber sido la primera novia de muchos. Entre todos lo echaron a patadas. Una tarde se presentó una rubia estupenda, de ojos enormes y esforzados breteles. Resultó ser el segundo amor del poeta. Algunas semanas después apareció la sexta novia y luego la cuarta. Se supo entonces que Jorge Allen solía ocultar su pasado amoroso a todas las mujeres, de modo que cada una de ellas creía iniciar la serie. A fines de ese año, Manuel Mandeb concibió con astucia la idea de organizar una fiesta de exalumnos en la escuela del poeta. Hablaron con las autoridades, cursaron invitaciones, publicaron gacetillas en las revistas y en los diarios, pegaron carteles y compraron masas y canapés. La reunión no estuvo mal. Hubo discursos, lágrimas, brindis y algún reencuentro emocionante, pero la chica de apellido Gómez no concurrió. Sin embargo, los hombres sensibles, que estaban allí en calidad de colados, no perdieron el tiempo y trataron de obtener datos entre los presentes. El poeta conversó con Inés, compañera de banco de la morocha ausente. «Gómez, claro», dijo la chica. «Estaba loca por Ferrari». Allen no pudo soportarlo. «¡Estaba loca por mí!» «No, no, bueno, eran cosas de chicos». «Cosas de chicos, nada menos. Amores sin cálculo, rencores sin piedad, traiciones sin remordimiento». El petiso Cáceres declaró haberla visto una vez en Paso del Rey y alguien se le había cruzado en el tren que iba a Moreno. Nada más. Los muchachos del Ángel Gris fueron olvidando el asunto, pero Allen no se resignaba. Inútilmente buscó en sus cajones algún papel subrepticio, alguna anotación reveladora. Encontró la foto oficial de sexto grado. Se descubrió a sí mismo con una sonrisa de sonso. La morochita estaba lejos, en los arrabales de la imagen, ajena a cualquier drama. «Ay, si supieras que te he llorado. Si supieras que me gustaría mostrarte mi hombría. Si supieras todo lo que aprendí desde aquel tiempo». Una noche de verano el poeta se aburría con Manuel Mandeb en una churrasquería de caseros. Un payador mediocre complacía los pedidos de la gente. Al de la mesa del fondo le canto sinceramente. De pronto Allen tuvo una inspiración. Ese hombre canta lo que otros le mandan cantar. Es el destino de los payadores de churrasquería, dijo Allen. Celia, la divina, dijo que un hombre así conocía a mi novia. Mandeb copó la banca. Acérquese, amigo. El payador se sentó a la mesa y aceptó una cerveza. Después de algunos vagos comentarios artísticos, el palígrafo fue al asunto. Se me hace que usted conoce una amiga nuestra. Se apellida Gómez y creo que vivía por Paso del Rey. Yo soy Gómez, dijo el cantor. Y por aquellos barrios tengo una prima. Después pulsó la guitarra, se levantó y abandonando la mesa se largó con una décima. Acá este amable señor conoce a una prima mía, que según creo vivía en la calle Tronador. Vaya mi canto mejor con toda mi alma de artista. Tal vez mi verso resista para saludar a esta gente y a mi prima, la del puente, sobre el río de Reconquista. Durante los siguientes días, los hombres sensibles de flores recorrieron Paso del Rey en las vecindades del río Reconquista, buscando la calle Tronador y una casa humilde con pilares rosados. Una tarde fueron atacados por unos lugareños levantiscos y dos noches después cayeron presos por sospechosos. Para facilitarse la investigación decían vender sábanas. Salman y Mandev levantaron docenas de pedidos. Finalmente, la tarde en que Jorge Allen cumplía 34 años, el poeta y Mandev descubrieron la casa. «Es aquí. Aquí están los pilares rosados». Mandev era un hombre demasiado agudo como para tener esperanzas. «No me parece. Vámonos». Pero Allen tocó el timbre. Su amigo permaneció cerca del cordón de la vereda. «¡Aquí no es! ¡Rajemo!» Nuevo timbrazo. Al rato salió una mujer gorda, morochita, vencida, avejentada. Un gesto forastero le habitaba el entrecejo. La boca se le estaba haciendo cruel. Los años son pesados con algunas personas. «Buenas tardes», dijo la voz que alguna vez había alegrado un patio de baldosas grises. Ya la mujer estaba más cerca del desengaño que de la promesa. Y allí, a su frente, Jorge Allen, más niño que nunca, mirando por encima del hombro de la primera novia, esperaba un milagro que no se producía. «Busco una compañera de colegio», dijo. «Soy Allen, sexto grado B, turno mañana». La chica se llamaba Gómez. La mujer abrió los ojos y una niña de 12 años sonrió dentro de ella. Se adelantó un paso y comenzó una risa amistosa con interjecciones evocativas. Rápido como el refusilo, en uno de sus procedimientos más felices de su vida, Mandev se adelantó. «Nos han dicho que vive por aquí, yo soy Manuel Mandev, mucho gusto». Y apretó la mano de la mujer con toda la fuerza de su alma, mientras le clavaba una mirada de súplica, de inteligencia o quizá de amenaza. Tal vez inspirada por los ángeles que siempre cuidan a los chicos, ella comprendió. «Encantada», murmuró, «pero lamento no conocer a esa persona. Le habrán informado mal». «Por un momento pensé que era usted», repitió Allen. «Le ruego que nos disculpe». «Vamos», sonrió Mandev. «La señora bien pudo haber sido tu alumna, viejo sinvergüenza». Los dos amigos se fueron en silencio. Esa noche Mandev volvió solo a la casa de los pilares rosados. Ya frente a la mujer morocha le dijo: «Quiero agradecerte lo que has hecho. Lo siento mucho. No he tenido suerte. Estoy avergonzada. Míreme. No se aflija. Él la seguirá buscando eternamente». Y ella le contestó, tal vez llorando: «Yo también. Algún día todos nos encontraremos. Buenas noches, señora». Las aventuras verdaderamente grandes son aquellas que mejoran el alma de quien las vive. En ese único sentido es indispensable buscar a la primera novia. El hombre sabio deberá cuidar, eso sí, el detenerse a tiempo, antes de encontrarla. El camino está lleno de hondas y entrañables riquezas. Jorge Allen siguió recorriéndolo hasta que él mismo se perdió en los barrios hostiles, junto con todos los hombres sensibles. ¿Qué me cuentan de la historia de la primera novia, no?
Muy bueno.
Así que, ¿qué mejor que regalarle a la primera novia una canción que abre del amor de mi vida?
Thank you.
Escuchábamos a Queen, Amor de mi vida.
Estás sorprendiéndote con el profesor César Greenstein en Abracadabra.
Para cerrar el programa de hoy, Chiche, Andy, vamos a terminar hablando del amor transformador. Porque el amor es la relación transformadora por excelencia. Es la relación humana que todo lo transforma. Y entonces voy a contar una historia que es una vieja leyenda, un viejo mito que se repite y se repite a través de las culturas y a través de los años. La historia del sapo que se vuelve príncipe por el beso de amor. La historia del amor transformador. En septiembre de 1987 se estrenó en los Estados Unidos la serie Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia. La serie, que se mantuvo en el aire con mucho suceso hasta 1990, es una versión aggiornada, modernizada, de una antigua, casi eterna leyenda que está presente en muchas tradiciones culturales: el poder transformador del amor. La Bella y la Bestia cuenta la relación entre Vincent y Catherine. Vincent es un mítico y noble hombre león que vive bajo la superficie de la ciudad de New York, en un laberinto de túneles subterráneos formados por el sistema de desagüe del tren subterráneo y esas cosas que siempre hay debajo de las grandes ciudades. Vincent es miembro de una comunidad utópica formada por personas marginadas de la sociedad que han decidido abandonar el mundo de la superficie para vivir con reglas basadas en el amor y la aceptación. Dentro de esa comunidad, Vincent, que en la sociedad de arriba sería un desclasado, un marginal, es venerado y amado. Catherine es una joven abogada en New York, cuya vida es salvada por Vincent una noche en que es atacada por unos ladrones. Para poder salvarla, Vincent la lleva hasta su mundo, debe esconderla allí, y comienza una relación de amor puro, durante la cual ambos personajes se van transformando. Catherine descubre un mundo escondido, pletórico de arroyos subterráneos, cascadas míticas, pequeños lagos y personajes legendarios que le dan una visión totalmente diferente a su vida. Vincent, por su parte, descubre el amor. Surge entre ellos un vínculo indestructible por el cual la bestia percibe todo lo que le pasa a Catherine en su vida de arriba y se convierte en su protector de los peligros que la bella enfrenta en el ejercicio de su profesión. En un cambio, una variación del mito original en el cual la bestia se transforma físicamente para alcanzar la forma humana gracias al poder transformador del amor, como yo les contaba, el sapo que se convierte en príncipe apuesto al recibir el beso de amor, Vincent no cambia su aspecto, sino que reafirma el aspecto interior más humano. La transformación de Vincent no es física, sino espiritual, alcanzando gracias al amor de su Catherine una estatura moral e intelectual que lo convierten en un ser aún más sabio, más armónico y más bondadoso. La bella también se transforma, como les decía, ya que su mirada humana y lógicamente mundana alcanza a ver más allá del aspecto bestial de Vincent, ya no lo ve como una bestia. Y al asomarse a la belleza del alma de la bestia que tiene frente a ella, vive la experiencia transformadora del amor pleno. La música con la que abrimos este bloque, Chiche, y que nos acompaña ahora como fondo musical, es la de la apertura de la serie, durante la cual se escuchaban en off las voces de los protagonistas. Y lo que ambos decían actuaba a modo de resumen de la historia y permitía asomarse a la filosofía de ese cuento.
Vincent se escuchaba decir: su mundo es un mundo aparte del mío. Su nombre es Catherine. Desde el momento en que salvé su vida, ella capturó mi corazón con su belleza, su calidez y su coraje. Y supe entonces que ella habría de cambiar mi vida para siempre. Y se escuchaba la voz de Catherine que respondía, diciendo: viene de un lugar secreto, muy profundo debajo de la gran ciudad, escondiendo su rostro de los extraños, buscando refugio del odio y del daño. Él me llevó hasta su mundo para salvarme la vida, y ahora, donde quiera que yo voy, está conmigo en espíritu, porque tenemos un vínculo más fuerte que la amistad o el amor, y aunque no podamos estar juntos, nunca estaremos separados. Y esta frase me parece tan linda. Hubo luego una versión más moderna aún de la historia de La Bella y la Bestia, y es la versión de Disney, que apareció apenas un año más tarde del final de la serie, en 1991, cuando Disney retoma el mito del amor transformador y estrena la película La Bella y la Bestia. El éxito mundial de este film hizo que 3 años después se estrenara también con la producción de Disney la obra musical del mismo nombre, obra que fue representada 5.464 veces entre 1994 y 2007, convirtiéndose en la sexta producción de la historia en lo que se refiere a mantenerse en cartel en Broadway. Además, se representó en 115 ciudades de 13 diferentes países, incluyendo la Argentina, donde se representó en 1998. Estuve viéndolo, un espectáculo. Juan Rodó hacía de la Bestia.
Juan Rodó, sí, señor.
La historia de Disney se ciñe más estrictamente al mito original, tanto en su ubicación temporal, es en el momento, tiempo más antiguo, como física, también como en su argumento. Y vale la pena cerrar ahora que ahora voy escuchando ese cuento. Todo comienza en una fría noche de invierno. Una vieja mujer mendicante llega a las puertas de un imponente castillo. La mujer le pide por favor al dueño del castillo que le permita pasar la noche a resguardo para poder protegerse del frío. Le dice que a cambio le regalará una rosa. Pero resulta que el amo del castillo, un príncipe vano y desaprensivo, le niega la entrada. La mujer entonces se revela tal como en realidad es. Una hermosa y joven hechicera que le advierte al príncipe del error que significa fijarse solamente en el aspecto exterior. Le lanza a continuación un hechizo que convierte al príncipe en una horrible bestia de aspecto amenazante. Le deja además la rosa, diciéndole que la única manera que tiene de volver a ser humano es consiguiendo el amor de una mujer antes de que se caiga el último pétalo de la flor. La bestia queda confinada en su castillo, con la sola compañía de sus sirvientes por muchos años, hasta que un día un hombre mayor de nombre Mauricio llega hasta el castillo en busca de ayuda, ya que se ha perdido en el bosque que lo circunda. Si bien los sirvientes lo acogen, cuando el amo llega y descubre el hombre en su castillo, lo encierra dentro de un sótano como castigo por haberse metido como intruso en su propiedad. Mauricio es el padre de Belle, una bellísima joven del pueblo más cercano, bondadosa y amante de los libros y la literatura. Cuando Belle se extraña por la tardanza de su padre en regresar a casa, emprende su búsqueda, la que finaliza en las puertas del castillo, dentro del cual descubre la existencia de la bestia que tiene como prisionero a su padre. Bella hace entonces un acuerdo con la bestia, quedando ella prisionera a cambio de la liberación de su padre, que en ese momento está enfermo. A Belle se le asigna una habitación y la bestia ordena que sea conducida al comedor a la hora de la cena para hacerle compañía a él. Belle se niega y entonces la bestia, enfurecido, le dice que si no come con él, no comerá nada. Así, a lo largo de su cautiverio, Belle no muere de hambre simplemente porque los sirvientes, desobedeciendo a su amo y a escondidas de él, la cuidan y le dan de comer. Belle va conociendo todo el castillo con la guía de los sirvientes, a quienes ha conquistado con su cariñosa manera de ser. Ellos le advierten, sin embargo, que nunca deje que el amo la descubra visitando las habitaciones y, sobre todo, que jamás entre al ala oeste del castillo, un lugar prohibido al que ellos mismos no tienen permitido entrar. Esta advertencia no hace más que aumentar la curiosidad de Belle, quien una noche entra en el ala oeste. Allí descubre una rosa dentro de un jarrón de cristal, misteriosamente colocada en una mesa en el centro de la habitación. Justo en el momento en que la bella está por tomar la rosa, la bestia aparece como de ninguna parte y la aparta violentamente del jarrón, lastimándola en un brazo. Belle, así herida, corre casi desesperadamente y logra salir del castillo, solo para perderse en el bosque plagado de animales salvajes. Y acá viene la parte hermosa de la historia. La bestia comprende que ha cometido un error fatal, porque se da cuenta que Belle es su última oportunidad de aprender a amar y ser amado. Sale entonces de su castillo para ir detrás de Belle y descubre que ella está siendo atacada por los lobos. La bestia se trae una feroz lucha, pone en riesgo su vida y finalmente logra poner en fuga a los animales, pero cae herido. Belle, desaprovechando la oportunidad de huir definitivamente, se queda a su lado y lo acompaña en su regreso al castillo para curarlo. Comienza entonces la transformación de la bestia, quien aprende a amar y ser amado. Sin embargo, en el pueblo, Maurice organiza el rescate de su hija y una turba enfurecida llega hasta el castillo para liberarla. Desoyendo los gritos de Belle, quien les asegura que la bestia es un ser noble y amable, la turba penetra en el castillo y logran herir fatalmente a la bestia, quien se había refugiado en el ala oeste, junto a la rosa a la cual le quedaba solamente un pétalo. En su agonía, la bestia mira profundamente a Belle y justo antes de que el último pétalo se desprenda del tallo de la rosa, logra articular esas palabras que nunca había dicho. «Te amo, Belle», dice la bestia en su último suspiro. Mientras Belle llora la muerte de la bestia, el milagro de amor finalmente se produce. La bestia retoma su forma humana y vuelve a la vida. De la bestia que una vez fue, solamente queda el destello de aquella última mirada de amor que le permite a Belle reconocer en el príncipe que tiene frente a ella aquel ser atormentado que por la fuerza de su amor se convierte en el príncipe con el que vivirá el resto de sus días. Hermosa historia de amor, leyenda mítica, con la cual cerramos este programa de hoy, dedicado a todos los que aman, amaron o amarán en su vida. Hasta el sábado.
Can be.